tal? Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este lunes 29 de febrero. Y arrancamos con la noticia que hoy hemos conocido esta tarde, la dimisión de Alfonso Alonso, líder hasta hoy del PP en el País Vasco. Hace unos minutos, Pablo Casado ha agradecido su entrega y dedicación y ha asegurado que el PP seguirá siendo su casa. La verdad es que el ambientazo es perfectamente descriptible. El Partido Popular ha emitido un comunicado en el que reconoce su trayectoria política, como digo, agradece su trabajo. El documento también ha servido para certificar que la Secretaría General del PP Vasco, la secretaria Amaya Fernández, asume de forma interina sus funciones acorde a los estatutos de la formación, imagino que hasta que haya relevo. Además, ratifica a Carlos Iturgaiz como candidato a presidir una coalición con Ciudadanos en las elecciones del 5 de abril. Confían en reforzar, dicen, la base social y los valores cívicos del constitucionalismo para hacer frente al nacionalismo y socialismo radical. Alfonso Alonso, en rueda de prensa, ha señalado que deja la política, que abandona su cargo porque no ha contado con la confianza del PP. Le pide a la dirección nacional que respete la mayoría de edad de los populares en el País Vasco.
Creo que aquí ha habido una colisión entre dos maneras de entender la política, seguramente, y también de entender el funcionamiento de nuestro partido. Seguramente también hay una manera diferente de entender lo que es España y cómo se articula y se vertebra su diversidad.
Caramba, ese es el problema de fondo. Este lunes también ha comenzado el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Se enfrenta a 175 años de cárcel por 18 cargos de espionaje y difusión de información confidencial. En su comparecencia ante un tribunal británico, el acusado ha rechazado su entrega a Estados Unidos. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Lo de hoy ha sido el primer día de un juicio que se puede prolongar durante años. De momento el plan es este. De aquí al viernes las partes se pronuncian, después habrá un parón hasta el 18 de mayo y solo entonces llegará a la fase pericial y se aportarán las pruebas. La sentencia, en cualquier caso, no se espera hasta fin de año. Y aún así, la última palabra sobre la extradición la tendrá el gobierno británico. Sus abogados, coordinados por el juez español Baltasar Garzón, afirman que una condena a Julian Assange pondría en peligro a todos los periodistas del mundo a partir de ahora. El gobierno de Estados Unidos, en cambio, no le considera periodista, sino pirata informático y activista sin escrúpulos, que a su vez puso en peligro la vida de muchas personas. En definitiva, son los límites de la libertad de expresión los que están en tela de juicio. La frontera entre piratería y periodismo y, sobre todo, quién puso en riesgo la vida de quién.
Un juez también deberá examinar las denuncias presentadas tras el encuentro en Barajas de Delcy Rodríguez con José Luis Ábalos. De momento, por orden judicial, AENA no puede borrar las imágenes del circuito de seguridad del aeropuerto. Unas cintas que, en principio, veremos hasta dónde aclaran dudas sobre lo que realmente ocurrió aquella noche del 20 de enero. Lorena Fernández.
Si un juez pide las imágenes, él las va a ver. Y si lo considera, puede solicitar a la policía judicial que investigue sobre ellas. Es lo que nos dice a COPE Borja Suara, experto en derecho digital, quien recuerda que imágenes como las grabadas en Barajas se guardan un máximo de 30 días si ningún juez las pide y que en cualquier caso nunca se pueden difundir ni públicamente ni tampoco ceder a terceros. Otra cosa son las filtraciones que puede haber en la prensa sobre ellas.
Muchas investigaciones, ¿no?, y en muchos casos incluso declarado el sumario secreto, pues acaban en la prensa, ¿no?, por las filtraciones, pero ese es otro tema que se debe investigar.
Alzuara recuerda el episodio de las cremas del supermercado de Cristina Cifuentes. 7 años después de ser grabadas, una copia de ellas acabó en todos los medios y supuso el fin de su carrera política.
Y terminamos hablando de violencia machista. En lo que va de año han sido asesinadas 11 mujeres por sus parejas o exparejas. La cifra va en aumento desde 2017 y según los últimos datos solo denuncian 2 de cada 10 víctimas. Para escapar de esta pesadilla hay apoyos policiales y judiciales y también el de organizaciones como Cáritas, que han permitido a mujeres como Virginia rehacer su vida. Carmen Lavalle.
La brutal paliza a manos de su expareja la última Navidad que pasaron juntos estuvo a punto de costarle la vida. Ahora y desde el pasado agosto él está en la cárcel. Virginia aún tiene la nariz rota.
Sí, que va a salir bastante enfadado. Entonces sí tengo miedo a eso, a que me pueda encontrar. Y por mis hijos también.
Por ellos está rehaciendo su vida y preparándose para volver al trabajo, algo que es posible, según explica COPE, gracias a su segunda familia. El proyecto Rompe tu Silencio de Cáritas.
Confío mucho en el proyecto en el que estoy metida y sé que si se pone una cosa muy mal, ellos me van a seguir protegiendo y me van a ayudar. sola no me van a dejar.
Por eso a quienes están en su misma situación, Virginia les recomienda...
Que sean valientes, que tomen la decisión, si toman la decisión de denunciar, que denuncien, como yo hice en su momento, y que sobre todo confíen en la justicia y en la policía, porque en mi caso, desde luego, es excepcional y mi riesgo es alto, ¿eh?
Solo 2 de cada 10 mujeres asesinadas el año pasado por sus parejas o exparejas habían denunciado.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos 40 minutos te propongo un viaje apasionante. Vamos a irnos desde el corazón de África hasta un pueblecito de Toledo, Recas. Entre medias, pasamos por el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Seguro que has escuchado hablar en alguna ocasión del drama de la mutilación genital femenina, esta práctica ancestral que se desarrolla todavía hoy en muchos lugares de África y que consiste en lesionar, como dicen ellas, el corte de los genitales de la mujer. Se realiza por cuestiones religiosas o por tradición incluso familiar, casi siempre cuando son niñas. Se calcula que en el mundo hay 200 millones de mujeres que han sido víctimas de esta barbaridad. En países como Mali, el 90% de las chicas han sufrido el corte. Aise es una de ellas. Ahora, desde España, intenta que otras niñas no pasen lo que pasó ella.
También lo que hace que estemos hablando de mutilación es eso, el tabú, sobre todo el tabú, ¿no? Como no se habla, no se ponen cosas en común, pues nadie sabe si lo que me está pasando a mí es consecuencia de la mutilación o mía personal.
Entonces, tú no eres mediadora, tú eres una rompetabús.
Bueno, bueno, un poco.
Un poco sí. En el Hospital 12 de Octubre de Madrid están protagonizando un proyecto pionero en España. Es la primera consulta especializada en mutilación genital femenina. Ayudan a mujeres que la han sufrido, les explican qué es lo que les ha pasado, que muchas veces ni siquiera lo saben, ojo, y tratan de aportar una solución. Menchu Gutiérrez es ginecóloga.
Ellas saben que se les ha hecho algo, pero que se les ha hecho el corte, que es lo que se dice allí así un poco con sus palabras, pero realmente no saben qué tipo de mutilación tienen. Y muchas no asocian problemas que tienen ahora con la práctica que fue en la infancia, porque generalmente esta práctica se realiza entre los 4 y 6 años.
África, el 12 de octubre, y ahora un pueblecito de Toledo. Su nombre es Recas, tiene poco más de 4.000 vecinos. Todos lo conocen como la pequeña Mali, por la cantidad de migrantes procedentes de ese país que se instalaron allí. En el colegio público de infantil y primaria ocurre un milagro. Consiguen que estas niñas malienses que van a clase no tengan que someterse a la mutilación. Ese es el programa que nos explica Gonzalo Ballesteros, el director del cole.
Mi trabajo es precioso, me encanta, creo que hacemos una labor importantísima, pero cuidar de la salud de nuestras alumnas, evitar una mutilación y todo lo que conlleva esa mutilación para cuando son mayores, creo que es una de las mayores satisfacciones, por supuesto, que he vivido como maestro.
Tratan de averiguar cuándo van a viajar a su país para practicarles la mutilación e intentan convencer a la familia de que no lo hagan. Jazmín Guevara es la pediatra en el pueblo.
Lo que se hace es una reunión con los padres para explicarles que existe un protocolo preventivo para evitar que la niña pues sea víctima de la mutilación genital femenina que se practica en sus países de origen.
Estas son algunas de las historias, pero hay muchas más. Vamos a intentar saber qué es lo que sucede en esos países, por qué, qué secuelas deja, cómo les cambia la vida, quiénes son los héroes que lo evitan. Son un verdadero ejemplo de feminismo. Esto sí que es luchar por la dignidad de estas mujeres. Hoy, en nuestro tema del día, contra la mutilación genital femenina. Desde el punto de vista médico, la mutilación es un procedimiento en el que los tejidos de los órganos genitales de la mujer son cortados de forma deliberada, de forma intencionada. Ese corte provoca una lesión que puede mutilar a quien la sufre parcial o totalmente. Según cifras de Naciones Unidas, una de cada 20 niñas ha sufrido algún tipo de mutilación genital. Mamen Vizcaíno.
Y eso significa que 200 millones de mujeres en la actualidad han sido sometidas a esta práctica que en ninguna de sus modalidades reporta beneficio alguno a quien la sufre. Algunas culturas la vinculan con la pureza o la valía de la mujer, pero nada más alejado de la realidad. Desde el momento en que un bebé o una niña de corta edad es sometida a la mutilación de sus genitales, empieza un calvario particular del que rara vez se atreven a hablar por ser un tema tabú, a veces por vergüenza, otras porque lo asimilan como parte de sus tradiciones. A pesar de estar considerada como una forma de violencia hacia la mujer, se sigue practicando en muchos países de África, Asia y Oriente Medio. También se han detectado casos en algunos puntos de Sudamérica y entre comunidades de inmigrantes en Europa y Norteamérica. La Unión Europea ha desarrollado una legislación específica contra la mutilación, aunque el único país donde se ha condenado de forma sistemática es en Francia. En España se intenta hacer un seguimiento de aquellas niñas que están en riesgo desde el colegio, pasando por pediatras y médicos y organizaciones no gubernamentales que dan formación e información a través de la figura de la mediadora, una mujer que ha sufrido el daño y que intenta evitar que otras lo padezcan.
Hace unos meses visitamos por segunda vez Mali. En Culicoro, la hermana Janet nos enseñó una escuela de mujeres donde se les enseña a trabajar y se les instruye en educación sexual. Lo más importante, alertar y educar contra la mutilación genital. Asé Tu fue víctima y ahora dirige el centro.
Es una tradición,
hace parte de los elementos culturales de este país desde hace mucho tiempo y hasta ahora se hace. No hay discusión, hace parte de la tradición.
En España también existen mujeres como Asé Tu. Nuestra próxima protagonista es una de ellas. Aise lleva en su cara las marcas de su tribu, dos escarificaciones, unas cicatrices pequeñitas provocadas entre los ojos y las sienes. Son un rasgo distintivo, otro ejemplo de esas prácticas ancestrales. Ahí se lleva bastantes años en España, ahora es mediadora, sabe lo que es ser víctima, vive en Toledo e intenta que las niñas malienses no sufran lo que ella. Ahí se Sise Ndaye, ¿lo he dicho bien? ¿No? ¿Cómo se dice?
Yay.
Aise Sise Yay es mediadora intercultural de Médicos del Mundo. Oye, Aise, ¿ya eres española?
Pues sí, justo acaba de salir de jurar la bandera y al rey.
¡Qué bueno! ¿Y la Constitución?
Eso.
Qué grande. Pues tengo que felicitarte, ¿no? Compatriota.
Depende, pero
¿tú, bueno. ¿Tú dónde naciste?
Yo nací en Mali.
¿Dónde exactamente?
Kai.
Eso está en la frontera con
Senegal.
¿Y cómo acabas en España? Cuéntame un poco de tu vida.
Pues vine por reagrupación familiar, ¿vale? Porque vine como casada. Porque mi marido estaba aquí y se casó conmigo y me trajo.
¿Tu marido es maliense también?
Sí, es maliense también.
¿Y llegas a España, tu marido está trabajando aquí?
Sí.
¿Y cómo es la adaptación? ¿Hace cuántos años fue eso?
Pues ya voy por 16 años. En principio difícil, sobre todo por el idioma, no tener familia aquí, ¿no? El desenvolto ha sido un poco difícil. Pero ahora mismo bien, de 10 años acá, bien.
Vamos al problema. Yo la última vez que estuve en Mali, estuve en un centro de mujeres, en Culicoro, donde precisamente una de las aulas, llevaban unas monjas, la hermana Janet, era de educación sexual. Y enseñaban allí mismo, a orillas del río Níger, a las madres y a las abuelas, por qué no tienen que hacer la mutilación genital femenina. Y me dijo una señora, Asé Tu, me dijo que el 90% de las malienses, o sea, todas, lo habían sufrido. ¿Es así?
Sí, Mali es uno de los países con más porcentaje de mutilación genital femenina que en otros países. Es verdad que se practica todo Mali. Sí.
¿Hay alguna manera de evitarlo? de cambiar eso?
Pues sí, mediante sensibilización y formación y información, sobre todo a las familias, a las madres, para que se pueda erradicar la mutilación genital femenina, porque es algo tan social, tan arraigada, ¿no? Que así de borrón y cuenta nueva no se puede cambiar, o haciendo simplemente leyes que se quedan en papeles, no se puede cambiar nada sin la sensibilización, ¿no? Y para eso tiene que implicarse más los gobiernos también, ¿no?
¿Cómo sensibilizas a tu comunidad? ¿Es mejor que vayas tú?
En la práctica lo que hemos visto es que sí que así funciona, porque ya no es que viene una persona que no sabe nada, eso, ¿no? A decirte algo que a lo mejor no va a saber decirte todas las consecuencias que tenemos en común, que una persona que sí es de tu comunidad, ¿no? Aparte del idioma, pues todo lo que hay detrás, ¿no? Que ponemos cosas en común y vemos que realmente es así, ¿no? Se cambia más que sí.
¿Cómo explicas tú a una de estas familias, a una madre o a una abuela, el papel de las abuelas es muy importante en este drama, cómo le explicas tú por qué no hay que hacer eso a una niña maliense?
Bueno,
tú llegas a su casa y ¿qué haces?
Bueno, primero con todo el respeto, ¿no? Hacia ellos, ¿no? Y entendiendo que es una cosa que durante muchos tiempo ellos han creído que es algo buena que nos están inculcando, ¿no? Y a partir de ahí, pues explicarle todas las consecuencias. Lo primero, ¿por qué? ¿No? Yo siempre pregunto, primero antes de dar lo que vengo a hacer, preguntar de por qué lo hacen. Y de ahí ya, pues va saliendo cosas de cuando te dicen, pues se hace porque es nuestra religión. No, pues le voy dando que en la religión no viene ningún sitio. Si eres musulmana, hay otros países musulmanas, o incluso donde vamos a la Meca, ahí las mujeres no están mutiladas. Si me dice, es que es nuestra cultura, no es nuestra cultura, es parte de nuestra cultura, como eso había muchas otras cosas que hacíamos, pero que ahora se han dejado de hacer porque se han demostrado que no beneficia, ¿no? Que no está bien para la salud, ¿no? Cuando ponemos cosas en común, por ejemplo, lo de sequedad vaginal, que es uno de los efectos inmediatos de mutilación genital femenina, o dolores en la relación sexual, que ellos vean que es a consecuencia de mutilación genital femenina, ¿no? No es que lo tiene ella sola y los demás, ¿no?
No es una enfermedad, es que lo han provocado.
Ahí está. Claro. Ahí está, pero que en el afán de hacer bien, ¿no? Provocan el daño, ¿no? Lo que pasa que también lo que hace que estemos hablando de mutilación es eso, el tabú, sobre todo el tabú, ¿no? Como no se habla, no se pone cosas en común, pues nadie sabe si lo que me está pasando a mí es consecuencia de la mutilación o mía personal.
Entonces, tú no eres mediadora, tú eres una rompetabús.
Bueno... Bueno, un poco.
Un poco, sí. Oye, y una última pregunta. ¿Hay diferencia en cómo reaccionan los padres y las madres o las abuelas? ¿Un hombre lo entiende?
Difícilmente. Es verdad que con la experiencia con los hombres es que no le entienden, pero porque también las mujeres, como nunca nos quejamos de esas cosas, pues ellos no saben. Y entonces cuando voy yo y le digo, dice, pues no es verdad, porque a mi abuela la han mutilado y yo nunca le he visto quejar a mi madre, a mi mujer. Pues lo que me está contando no es verdad, ¿no? Y de ahí en los talleres animamos a las mujeres, ¿no? A hablar con sus maridos los problemas, los dolores, la malestar que tienen.
En los pocos años que lleváis haciendo esto, ¿ya has notado evolución? ¿Has notado que ellas sienten que rompen el tabú y que ellos empiezan a entender a sus mujeres?
Sí, Algunos sí, de hecho hay padres aquí que antes de que viniéramos nosotras a trabajar de la prevención de mutilación ya habían prevenido que sus hijas no fueran mutiladas, ¿no? Pero han pasado un proceso también de inmigración, claro, entonces aquí. Eso, la diferencia pues se ve ahí.
Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta personal?
A ver.
¿Esas dos muesquecitas que tienes en las sienes, qué son?
Pues en África, bueno, y en Mali en general, sí. Era marca de identidad de etnia. Sí. Sí, cada etnia tiene su marca diferente. La mía se supone que es de Soninke, yo soy de raza Soninke, pero en mi familia nadie lo tiene más que yo, en mi familia de parte del padre. Precisamente que era otro de las prácticas que se hacía mucho, que ahora, hoy en día, ya no se hace, ¿no?
Así es, pues, mucho éxito. Que tengas suerte.
Muchas gracias.
Compatriota.
Eso.
Prácticamente no hay consultas médicas especializadas en la mutilación genital femenina. Encontramos un programa pionero en el Hospital 12 de Octubre. Una consulta con tres ginecólogas que están muy sensibilizadas con este tema. Hasta ese centro se acercó Mame Vizcaíno para charlar con Mari Carmen Gutiérrez Vélez, aunque allí todos la llaman Menchu.
¿Eres ginecóloga?
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el 12 de octubre?
8 años.
8 años. ¿Cómo acabas en esta unidad dedicada especialmente a la mutilación genital femenina?
El origen de pensar que cómo atender a estas pacientes de una forma más especializada ha sido el flujo continuo. Es verdad que no es muy, muy frecuente, pero sí que continuamente aparecen pacientes, sobre todo en servicios de urgencia, paritorio, que nos damos cuenta que tienen lesiones compatibles con una mutilación, con una ablación de los genitales. De tal forma que decidimos montar una consulta, primero formándonos nosotros como profesionales, donde poder luego remitir a todas las pacientes que acuden a nuestro servicio, a las distintas consultas de ginecología del 12 de octubre.
¿Tú tienes consulta de lunes a viernes?
No. Esto es una consulta que el inicio es una vez al mes.
Una vez al mes,
exacto.
¿Y cuántas pacientes tienes?
Pues mira, esta consulta se ha puesto en marcha así de forma más reglada en noviembre y hemos visto 15 pacientes. Son pacientes que lleva un tiempo considerable, digamos que la consulta tardamos por lo menos una hora en ver a la paciente, pues porque suele exigir primero una entrevista personal que muchas veces ya viene realizada por la mediadora, de todos los aspectos culturales, de todos los aspectos sociales, y nosotros ya nos dedicamos más al tema médico, pero claro, es un tema médico que es difícil de abordar. Entonces, lo primero que hacemos es preguntarla sobre toda la clínica que puede tener, que va desde toda la clínica ginecológica, urológica, problemas con las relaciones. Y una vez que hemos hecho la entrevista y pasamos a explorarla, vemos si realmente tiene secuelas de mutilación y lo que hacemos a continuación es con unos dípticos enseñarle lo que serían unos genitales externos femeninos normales y cuáles son los suyos, porque existen varios tipos de mutilación. Las hay desde las que resecan menos genitales hasta incluso las que cierran por completo el orificio de la vagina. Entonces tenemos que explicarles qué es lo que tienen ellas y luego hacerles...
Porque ellas en muchos casos no lo saben.
En muchos casos no. O sea, ellas saben que se les ha hecho algo, pero que se les ha hecho el corte, que es lo que se dice allí así un poco con sus palabras, pero realmente no saben qué tipo de mutilación tienen. Y muchas no asocian problemas que tienen ahora con la práctica que fue en la infancia, porque generalmente esta práctica se realiza entre los 4 y 6 años.
¿Problemas? ¿Qué problemas pueden tener o qué problemas se enfrentan ellas todos los días en su vida diaria?
Las mujeres que vienen a nuestra consulta suelen tener pues una media de unos 30 años, entre 20 y 40, y generalmente el 90%, 95% tiene problemas de dolores pélvicos sordos, problemas con las relaciones, infecciones de orina de repetición, esterilidad. O sea, todo un amplio abanico de síntomas relacionados todos con los genitales. Por supuesto, del tema psicológico que nosotros como profesionales no lo podemos tratar porque carecemos de la formación, todo el tema psicológico pues tienen estrés postraumático, mucha fobia, tienen pues eso, todo lo que conlleva haber vivido una situación de estrés dramático en la infancia.
¿Puede haber una intervención posterior?
Sí. Lo que pasa es que es verdad que últimamente se está hablando mucho de la reconstrucción como una cirugía mágica para solucionar todos los problemas que tienen estas pacientes, y no es así. Existe la reconstrucción, pero hay que hacerlo en un perfil de paciente muy determinado y, sobre todo, pacientes que se han sometido también a un tratamiento psicológico para saber un poco que no todos son cambios físicos, sino toda esta agresión que han sufrido en la infancia lleva asociado muchos problemas psicológicos que hay que tratarlo en otra esfera, no solo en la esfera médica o quirúrgica.
¿Aceptan el diagnóstico y el consejo que les dais? ¿O pues, vienen a una consulta puntual y luego...?
Sí que lo aceptan, porque la mayoría vienen acompañadas de mujeres que han recibido, con las que han recibido una formación previa, y se han dado cuenta que la mutilación, que para ellos es algo cultural, que se les ha realizado a todas, ya vienen informadas de que eso que se ha realizado en la infancia tiene unas consecuencias muy, muy graves a largo plazo. Y síntomas que ahora tienen ellas, que nunca hubiesen relacionado con la práctica, ahora ya comienzan a ver que son que estos síntomas vienen desde hace muchos años por el corte que se les dio.
Uh-huh. Esa paciente tuya es mamá, ha tenido una niña. ¿Sois capaces de influenciarla para hacerle entender que lo que ella sufrió no tiene por qué pasarlo su hija?
Cada vez que una mujer viene con mutilación genital y el médico de familia lo detecta y tiene hijas, tiene tanto el pediatra como el médico de familia tienen que avisar al trabajador social, que se ponen un poco en contacto con la familia y bueno, pues a través de entrevistas ver cuál es la actitud de esta familia en cuanto a la mutilación. Uh-huh. El futuro es que estas pacientes que ya, estas mujeres que ya vienen en Europa y que se han dado cuenta de que lo que supone esta práctica, pues que sean ellas un poco las que lideren el cambio allí, porque siempre va a ser, o sea, la palabra de una mujer de tu misma cultura siempre tiene mucho más peso que alguien ajeno y que no lo ha sufrido. Uh-huh. Claro.
Tú cuando ves esas imágenes, esas fotos a las que estamos acostumbradas a ver en los periódicos, cuando ves una mano con dos cuchillas de afeitar, ¿cómo se te queda el cuerpo?
A mí se me estremece, la verdad. Me parece que es que no somos conscientes de la cantidad. Es que se estima que son hasta 200 millones de mujeres que tienen la mutilación. Es que es prácticamente pueblos enteros. De verdad que es impresionante.
¿Hace falta más sensibilización?
Hace falta sensibilización, incluso a nosotros mismos. Es verdad que a veces ni siquiera preguntamos. Pacientes que tienen, mujeres que vienen de países donde la prevalencia es alta, tendríamos que estar un poquito más predispuestos a preguntar, a mirar.
Menchu, una última cuestión. Dices que vienen sobre todo acompañadas de esa mediadora, que es una figura muy importante, pero ¿y el resto de la familia? No sé, estoy pensando en el marido o estoy pensando en algún familiar que tengan aquí en España.
Están arropadas, lo que pasa que bueno, que parece que esto es un tema más de mujeres. De hecho, los hombres, ahora también se están dando charlas formativas para los hombres que provienen de estos países, pero esto siempre ha sido una cosa entre mujeres. Y el padre de la niña a la que le iban a practicar la ablación tampoco tiene mucho que hacer, porque o mucho que decir, porque venía la tía o viene la abuela o viene alguna figura femenina de peso en la familia, y son las que realizan este tipo de ablaciones.
Menchu, por nuestra parte, solamente darte las gracias.
Bueno, agradecer que deis visibilidad a este tema, que es verdad que son mujeres que ya hay muchas de ellas que ya la primera generación de niñas son nacidas en España, con lo cual lo que parecía un problema muy lejano, pues al final es también un problema nuestro, porque conviven con nosotros y es gente que ha venido aquí para quedarse, no vienen de paso. Entonces yo creo que un esfuerzo entre todos y dándoles información y apoyo puede hacer que esta práctica se erradique en los siguientes años, que no lo tengamos que volver a ver en la consulta.
Esperemos. Menchu, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En dos minutos nos vamos hasta ese colegio orgulloso, Colegio Infantil y Primaria en Recas. Ya verás cómo lo consigue Cristóbal, el diré.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en exposito_cope.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Castellanísimos crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados aquí, en Elche, por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo unos clics en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador oficial Alcampo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Seguimos hablando de la mutilación genital femenina como nuestro tema del día, una práctica en muchas culturas que sufren unos 200 millones de mujeres en todo el mundo, ¿eh? Aquí en España, hacer el corte, como lo llaman en Mali, Senegal, Guinea, es ilegal. En ocasiones es invisible, porque reconocer que ha sido mutilada es también una vergüenza.
Por la madrugada, sobre las 6 o 7, llevas 3 niñas o 4 pequeñas de 6 a 8 años en el bosque para hacer mutilación genital femenina.
Y escuchamos la historia de Ibrahim Ba, narrada en el documental Mariama, de la Unión de Asociaciones Familiares UNAF. Cuenta en primera persona cómo tomó conciencia del daño que hacía esa mutilación en las mujeres como su hermana y como su hija.
Es una tradición. Se viene de las abuelas, que pasa a su hija, a sus nietas. Pero es una tradición que hace daño. Tiene que cambiarlo ya.
Acercarse a la realidad, entender que es algo que no está bien, que las mujeres no tienen por qué sufrir, esa humillación es lo que le daba aliento para evitar que su pequeña, su hija, también fuera víctima.
Ellos consideran las mujeres no mutiladas, es mujer, no es mujer limpia, ni mujer pura. La mujer pura son las mujeres mutiladas, son fieles de sus maridos, esas son las mujeres que ellos piensan que es la mujer limpia y fiel.
UNAF es una de las asociaciones que trabaja con mujeres víctimas de la mutilación genital. Si hay alguien importante dentro de ellas es el papel de la mediadora. Esa mujer africana, conocedora de su cultura, que ama su país, claro, mucho sus costumbres, fiel a su familia y sensibilizada porque ella misma lo ha sufrido. Cada 6 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Mutilación Genital Femenina. Este 6 de febrero tuve la oportunidad de hablar con Gonzalo Ballesteros. Es el director del Colegio César Cabañas Caballero. Está en Recas, Toledo. Este pueblecito lo conocen como la Pequeña Mali. Claro, te puedes imaginar. Gonzalo y todo el equipo del cole hacen un trabajo espectacular. Nos gustó tanto que le hice esta promesa aquí cuando estuvo en la linterna. El 90% de las mujeres en Mali han sufrido la ablación. Imagínate lo importante que estáis haciendo en tu pueblo, macho. O sea, me parece fantástico. Oye, me comprometo a ir un día a tu pueblo, hacemos un programa, un reportaje allí y me enseñáis lo que hacéis y me lo explicas in situ.
Por supuesto, te has invitado.
Sí. Bueno, pues ya está, hecho. Lo voy a hacer, ¿eh? Bueno, pues dicho y hecho, nos fuimos a Recas, al corazón de la comarca de La Sagra. Entramos en el Colegio de Educación Infantil y Primaria César Cabañas.
¡Siriki!
Cuéntame cómo hacéis un milagrito con cada una de estas niñas.
El milagro se hace no mirando para otro lado. Siendo conscientes de que hay un problema real de nuestras alumnas y poniendo medidas para poder prevenir todo lo que está sucediendo. Realmente todo esto surge de una llamada de Médicos del Mundo donde nos alerta que nuestro alumnado es un alumnado de riesgo. Un alumnado de riesgo porque muchos de nuestras alumnas viajan a sus países de orígenes y allí pues aprovechan para hacer la mutilación. Entonces en ese momento yo creo que fue la decisión más fácil que he tomado en mi 7 años de dirección. Teníamos dos alternativas, o mirar para otro lado o realmente actuar. Y yo creo que, bueno, aunque los docentes tenemos muchas labores, no solamente pues crear y hacer niños competentes, con habilidades, destrezas, contenidos, también tenemos la labor de proteger a nuestras alumnas y de velar por su salud. Y entonces en ese momento realmente solo te queda una alternativa, que es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para prevenir esto?
Digamos que hay un problema desde el punto de vista hasta familiar. Y es que te metes en su casa, con toda la legalidad, faltaría más, con toda la necesidad, pero te metes en su casa. Lo primero que tienes que hacer, a esa niña que está ahora jugando en el patio de 8, 10, 11 añitos, tienes que decirle a sus padres que eso no se hace.
Sí, es un tema complicado. Nosotros intentamos...
Cada familia es un mundo.
Sí. Hay familias que están más receptivas y otras familias que no tanto. Eso es cierto. Intentamos que no se sientan enjuiciados, ¿vale? Esto es muy cultural y como todo lo cultural, todo tradicional, pues es difícil de entender si lo miras con otros ojos. Entonces sí que intentamos ser sensibles a eso, intentar ver con sus ojos, pero también intentamos mirar el problema de frente y decir, esto no se puede hacer. Y ahí es donde está nuestro trabajo también, en decir por qué no se puede hacer. Está claro que este tipo de prácticas causan pues problemas de salud a las niñas. Y eso lo tienen que saber los padres, porque a lo mejor algunos de ellos no son conscientes. Pero no solamente son problemas de salud, sino también problemas psicológicos.
Es que, fíjate, el problema de salud es evidente, pero es que el problema de la dignidad es infinito.
Sí. Lo que pasa es que ese problema las niñas se lo suelen encontrar ya una vez que son mayores, cuando ya está todo el mal hecho. Y esas cosas se las tenemos que decir a las familias y tienen que saberlos con educación, con talante, ¿de acuerdo? Ahí nos ayuda mucho AISE, que es la mediadora de Médicos del Mundo, porque no es lo mismo que lo digamos nosotros, un blanco de fuera, con su cultura occidental, a que lo diga una de su misma raza, con sus palabras, con su lenguaje. Están mucho más receptivos, ¿vale? Entonces, un poco ese trabajo es el que tenemos que hacer aquí, el de explicar por qué no. Y luego hay otra pata muy importante, que son las consecuencias legales. Y en esas sí que hay muchas veces pues que en las que yo tomo partido y hablo con el padre, porque normalmente los padres suelen ser más reacios las madres yo creo que están más mentalizadas. Y cuando hablo con ellos y les digo, además de todo lo que os hemos comentado, de las consecuencias para la salud, de las consecuencias psicológicas que puede tener para tu hija, están las consecuencias legales. Y las consecuencias legales son que te pueden meter en la cárcel, porque esto es un delito de lesiones. Y además te pueden quitar la patria potestad de su hija. Yo entiendo que usted quiere mucho a su hija, no lo pongo en duda. Y en ese momento ellos abren los ojos y dicen, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me puede pasar? ¿Vale? Entonces ahí es cuando ellos como que hacen un cambio, hacen un clic.
Digamos que atacas por un montón de flancos.
Sí, sí. Intentamos como acorralar. Es decir, claro. no hay un argumento sólido que me justifique hacer esto.
Pero claro, desde el punto de vista operativo, estas niñas tienen que ir a su país. ¿Cómo os enteráis? ¿Cómo actuáis? Ahí hay una labor de información o de inteligencia.
Claro, yo creo que ese es el punto fuerte del colegio. Es lo que podemos aportar a todo este procedimiento. Es el conocimiento de cuándo van a viajar a sus países de orígenes, porque es ahí cuando se practica. Cuando un viaje se da en periodo lectivo, pues la familia normalmente nos suelen decir, oye, voy a viajar a Mali dentro de 20 días, tengo billete de avión, pues a ver qué puede llevar la niña de tareas. Entonces en ese momento ya se nos enciende la luz roja. Y ahí es cuando tenemos que iniciar todo el procedimiento. Pero hay momentos complicados, como son las vacaciones, que son periodos largos de 2 meses, donde hay muchas familias que no tienen la necesidad de comunicarnos que se van a ir. Entonces ahí es donde entra también el papel del profesorado, ¿vale? Un profesor además muy comprometido con la causa. Y es con preguntas aparentemente inocentes. ¿Qué vais a hacer,
¿Qué vais a hacer en verano?
¿Dónde vais a estar? ¿Qué os habéis planteado? Pues ahí surgen muchas, pues todo lo que van a hacer. Y entonces en el momento en el que alguien identifica que algún alumno o alguna alumna va a viajar a su país de origen, se enciende la luz roja, se le comunica a la dirección del centro y a partir de ahí es cuando se pone en marcha todo el procedimiento.
Ok, do you like playing football?
No.
Yes. Do you like playing basketball?
Yes.
Ok, Salman, what's your favorite sport?
Swimming.
Yusef, football. Zaka. Ok, Mateo. Perfect.
Hago un paréntesis. Porque este pueblecito Recas, no sé si se llama la pequeña Mali o mini Mali, ¿cómo? Sí, sí. ¿Por qué?
La llama la pequeña Mali, porque hace años aquí había mucho trabajo de huerta, y entonces pues en un momento en el que hacía falta mano de obra y pues inmigrantes vinieron a trabajar aquí y te van conviviendo durante muchos años. Yo tengo alumnos en el colegio y de alumnas de tercera generación inclusive. Y entonces, claro, pues al final cuando tú vas a un sitio, yo entiendo que intentas juntarte con gente de tu raza, claro, con tus familiares, con tus amigos.
Un efecto concentración.
Sí, produce un efecto concentración.
Háblame de tu colegio, de este colegio César Cabañas Caballero, que fue un médico ilustre de la localidad. ¿Sí? Porcentajes de niños inmigrantes y en concreto de malienses.
Vamos a ver, es un colegio, como digamos, estándar. Tiene unos 430 alumnos aproximadamente. La singularidad de nuestro colegio es el porcentaje de inmigración. Es un colegio que tiene clases del 80% de inmigrantes. Y para que te hagas una idea, de 25 alumnos y alumnas que hay, pues 20 son inmigrantes o de procedencia. Entiendo. ¿De acuerdo? ¿Vale?
Son de otro color.
Son de otro color, sí. Son de otro color porque son nacidos, son españoles, claro. Son nacidos aquí. ¿Vale? Pero bueno, de procedencia extranjera. Y 5 pues son españoles. Entonces, para que te hagas una idea, la magnitud de inmigración que tiene nuestro centro. Una media de inmigración, pues alrededor del 50-60% son inmigrantes.
Y ahora te hago una pregunta personal. ¿Cuántos años llevas de maestro?
De maestro, 16 años.
16 años. ¿De qué dabas clase habitualmente, antes de ser director?
Pues yo era tutor. Hay años que de segundo de primaria, de sexto de primaria, de todo. Naturales, sociales, lengua, matemáticas.
Ahí va la pregunta personal y ya termino. Aparte de dar mates, de dar lengua, de dar oratoria o expresión oral, ¿lo que más te satisface personalmente de todo lo que has hecho es esto? ¿Es salvar la dignidad de una niña, de una mujer?
Hombre, la recompensa más inmediata, eso sin lugar a dudas. Mi trabajo es precioso, me encanta, creo que hacemos una labor importantísima, pero cuidar de la salud de nuestras alumnas, evitar una mutilación y todo lo que conlleva esa mutilación para cuando son mayores, creo que es una de las mayores satisfacciones, por supuesto, que he vivido como maestro. Y una de las mejores decisiones, invertir tiempo en eso, porque al final estos son recursos. Pero es que no entiendo otra manera mejor de volcar esos recursos que actuando con estas causas.
Gracias por abrirnos la puerta del cole, diré.
A vosotros por venir y por dar voz a todo esto.
Hemos visto que el problema de la ablación no nos pilla de lejos, está muy cerquita. En el cole se preocupan los profes, desde el director hasta la orientadora. Ellos dan la voz de alarma cuando una de esas niñas dice que se va a Mali de vacaciones. En ese momento, manos a la obra. Lo primero, hablar con la pediatra, con ese profesional médico que cuida de los más pequeños. En Recas tienen a Jazmín Guevara. Lleva poquito tiempo en el pueblo, pero se conoce el oficio al dedillo.
Que vamos a concertar una cita con el pediatra y para firmar, para explorar a la niña antes del viaje y verificar que sus genitales estén normales, y que a su vuelta también deben venir a otra cita con el pediatra para verificar que todo está correcto, en orden, que no ha tenido ninguna alteración pues allí en su país de origen.
Claro, fundamental. Las niñas acuden con total confianza, de rutina. Las familias son informadas de que la ablación es una práctica prohibida aquí. Si la pequeña sufre algún daño, los padres pueden perder la patria potestad. Estos son lesiones. Claro, eso de entrada les para. Hasta el momento, desde que se ha puesto en marcha este plan especial de vigilancia, todos son éxitos, aunque haya habido alguna fuga.
Algún caso que lo que ha pasado es que alguno se nos ha escapado, o sea, se ha ido sin la revisión previa, eso sí, pero les he hecho la revisión posterior y están bien. Entonces, bueno, es cuestión de que afinar un poco, pero bueno, yo creo que sí que tiene éxito.
RECAS es solo un ejemplo de lo que puede hacerse con voluntad, con personas involucradas. Eso es lo que intentan a diario en Médicos del Mundo. Han puesto en marcha talleres con mujeres y hombres de origen subsahariano. Intervienen de forma individualizada. Al fin y al cabo, educan tanto a los profesionales como a las familias. Rosa López es coordinadora de inclusión social de Médicos del Mundo en Castilla-La Mancha. Oye, Rosa, ¿cómo nace la idea de este milagro, de este invento en un pueblecito como este?
Bueno, Médicos del Mundo lleva trabajando ya en otras comunidades autónomas desde hace ya bastantes años. En Médicos del Mundo trabajamos con población migrante en muchas otras áreas y trabajamos la prevención de la violencia de género. Entonces, a raíz de la experiencia de otras sedes y a raíz de ver el trabajo y de la realidad que había en Mali, que había mucha población subsahariana, se decidió empezar en 2017, un poquito, 2018 sobre todo, a intervenir en la prevención de la mutilación genital femenina en Castilla-La Mancha. A día de hoy intervenimos en la provincia de Toledo, sobre todo en Mali, sobre todo en Recas, y en la provincia de Albacete, en Albacete capital.
¿Hay mucho porcentaje de población maliense o subsahariana en Recas y en Albacete? ¿Por qué?
Sí, en Castilla-La Mancha hay tres zonas. Azuqueca de Henares, Albacete capital y Mali.
O sea, Guadalajara,
y Mali,
Albacete,
Reca, perdóname.
Guadalajara, Albacete y este pueblito de Toledo.
Sí, eso es. ¿Por qué? Pues, bueno, en circunstancias, de hecho, los perfiles de la población son muy diferentes.
Desde el punto de vista psicológico, tú que eres psicóloga, ¿qué supone para una mujer la ablación?
A ver, la mutilación, y si ya habéis hablado con otras personas, os lo han contado, es una práctica tradicional, pero que, con lo cual, durante mucho tiempo ha sido además tabú. Las mujeres tampoco podían expresar que lo habían sufrido y se hacía normalmente, de forma ritual, pero normalmente a las niñas se les hacía como por sorpresa, entre comillas. Entonces, eso, el daño que tiene a nivel psicológico es enorme. Aparte de las consecuencias físicas que te afecta a nivel personal, pues el que te practiquen algo que en principio te lo hace alguien de confianza, porque, lo van a hacer en tu entorno, eso te afecta de por vida. Y luego la dificultad a la hora de poder, el no poder hablarlo, ni siquiera con tu familia, con tu madre o con las mujeres más cercanas de tu entorno, pues eso también tiene repercusión.
Pregunto a la psicóloga, no a la responsable de coordinación de inclusión social. ¿Qué te afecta de por vida? ¿Cómo?
¿Qué se ha visto?
¿Tu experiencia?
Pues lo que se ha visto es que, también es verdad que por mi experiencia hay muchas mujeres que lo sobrellevan, que para ellas es una cosa muy habitual y que lo llevan, que muy difícil que otra mujer o que otra persona dijera, ¿cómo puede llevar esto tan
dignamente?
Bueno, es que es una cosa, ya lo tenemos asumido, ya lo tienen asumido. Pero te puede provocar problemas desde ansiedad, fobias, por ejemplo, fobias a no poder tocar una cuchilla o no poder oír llorar a un bebé. Eso yo lo sé porque a mí me lo ha contado Aise. de muchas mujeres que lo cuentan, que dicen, no puedo coger cosas o no puedo oír cosas que me recuerden a aquel momento. O sea, es, al fin y al cabo, pueden ser consecuencias pues como un estrés postraumático. Te has sufrido una cosa muy grande en una edad en la que eras muy vulnerable y, claro, eso te afecta para siempre.
Ahora te hago la observación de un hombre, que a lo mejor no puedo sentir ni muchísimo menos ni imaginar lo que es eso, pero no veo nada más indigno para una mujer.
Claro, el tema es que encima eso, al ser una práctica que se ha normalizado, el hecho de que una mujer ni siquiera pudiera contar que le provoca malestar, porque es una cosa que bueno, que había que hacerlo, ahora ya las cosas están cambiando mucho, pero entonces claro, eso afecta aún más.
Una última pregunta sobre esta campaña, sobre ese trabajo de Médicos del Mundo. ¿Funciona? ¿Tenéis éxito?
Pues, como te he dicho, llevamos 2 años. Es un tema progresivo. Lo que más funciona es el trabajo coordinado con todas las partes.
¿Qué son?
Que son la población subsahariana fundamentalmente. O sea, ellas son el pilar y son quienes son el eje que mueve esto. O sea, no se puede hacer nada porque verdaderamente quien quiere el cambio es la población africana.
Pero cuando dices ellas, ¿te refieres a las niñas o a las madres?
Me refiero a las familias, porque las niñas al final, bueno, son niñas pequeñas, no, ese tema no lo trabajamos con ellas, trabajamos sobre todo con las madres. Ajá. También trabajamos con hombres y funciona. Y la otra pata son los equipos de profesionales, tanto de colegio como de ámbito sanitario. Sin esa parte es mucho más difícil prevenir la mutilación, porque la mutilación al final influye en la familia, en el país de origen, etcétera. Entonces sí, lo que hemos visto es que con un poquito realmente y con buena actitud y una disposición siempre de no juzgar a la persona, de poder ponernos todo el mundo en el mismo bando, o sea, todo el mundo estamos a favor de que se respeten los derechos de todas las niñas y todas las mujeres, si trabajamos conjuntamente, funciona.
Tenías que ver el ambientazo en el patio del colegio con la mayoría de los niños de otros colores. Bueno, hasta aquí nuestro tema del día de hoy, la mutilación genital femenina, que supone cómo se lucha contra ese drama en un pueblecito en Recas, gracias a la pediatra, a los mediadores y sobre todo al Colegio de Infantil y Primaria y a Gonzalo, su director. También hemos contado cómo en el Hospital 12 de Octubre se centra en ayudar a aquellas mujeres que ya han pasado por este trauma. Todo un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo de feminismo con mayúsculas y de defensa de la dignidad de la mujer.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te ha gustado el tema del día, Julius?
Está chulo.
Es impresionante.
¿Cómo habéis dado con esto? En un pueblo que yo ni siquiera sabía dónde estaba.
Si ves al dire de ese colegio, con qué vocación, con qué orgullo defendía a sus niñas alumnas malienses, maravilloso.
Y luego la cantidad de inmigración, espectacular.
Maravilloso. ¿Qué sitio? Bah, siempre se aprende de esa gente.
Sí, 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 sí.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero propina un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa?
Aquí.
Pues mira, ya te veo. Hoy se lo va a comer así. Ni doblao, la portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Adriana Lastra. El fin de semana estuvo dando clase porque ella es una maestra... Participó en la escuela de invierno de las juventudes del PSOE y dijo que estaba preocupada. Dijo cosas tan bonitas como, por ejemplo, abro comillas, ya está bien que los hombres pidan perdón por sus fracasos y las mujeres pidamos perdón por nuestros éxitos. Las cierro. Pensaba en Pedro, seguramente, y ella misma, vidas paralelas, pero 2 días antes, 2 días antes, dijo algo que ha pasado inadvertido. El problema es que hay demasiado ruido. Perdón, perdón. Disculpa. Perdona. Necesito pasar. Necesito... Gracias. Hola. Perdona. ¿Me podéis escuchar un momento? Gracias. Yo, como vosotros, tampoco encuentro sentido a la vida. Pero hay una compañera que tiene algo muy importante que decirnos y que nos va a ayudar, compañeros. Se llama...
Y compañeras.
Se llama Adriana, que viene de Asturias. Adriana, por favor, diles a los compañeros lo que me has dicho.
Cuando una persona ve una injusticia y se le remueve algo por dentro, esa persona es socialista. Ese es socialista. El que lucha contra las injusticias, el que quiere que realmente la justicia social llegue hasta el último hogar de nuestro país.
Os lo decía, amigos. Os lo decía.
El problema no es que lo diga. El problema son los que aplauden.
Vamos a ver, Adriana. ¿Quién te ha escrito eso o dónde lo has escuchado? Porque supongo que leer no lo habrás leído. No, a ver, que si lo digo yo, porque si no habrías citado a quien lo haya escrito por lo del plagio y eso. Así que, cuando una persona ve una injusticia y se le remueve algo por dentro, esa persona es socialista, ¿eh? Entonces, o los votantes de otros partidos, si ven una injusticia, les resbala. O los millones de personas que votaron al PP, a Podemos o a Ciudadanos están un poquito despistados porque son socialistas y no lo saben. O son unos tolais, porque siendo socialistas votaron a otros partidos. Mira, Adriana, ver una injusticia y que se te remueva algo por dentro no es ser socialista. Es ser decente. Y la decencia no tiene nada que ver con ser socialista. Tú ya me entiendes. Así que, por afirmar que un socialista es quien ve una injusticia y se le remueve algo por dentro, la portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se lleva...
¡Sas en toda la boca!
Oye, por cierto, me escribe mi amiga Carmen,
sí,
que a mí me da que no es muy de socialista, y dice... Sí. Se me revuelve algo por dentro. ¿Qué hacemos?
Que se lo haga mirar.
¿Qué hacemos?